cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Señor, te doy gracias por la palabra que acabamos de leer. Te pedimos que nos bendigas a través de la misma, que podamos con libertad poder hablar de tu palabra y también poder escuchar la misma. Yo te lo pido, por favor, en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, y te doy gracias. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor, con una alabanza en sus labios. Bueno, ya la verdad no sé, he perdido la cuenta de cuántas veces he predicado de estos versículos. Lo he hecho, les confieso, muchísimas veces. Y hoy quisiera volver a citar estos textos porque me parecen profundamente interesantes. El libro de Eclesiastés, para empezar a mencionar el contexto del mismo, el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante. Fue escrito por el rey Salomón, el sabio Salomón, al final de sus días, tal parece cuando ya era un hombre maduro, un hombre más bien anciano, más bien viejo. Y fue escrito en el siglo V, más o menos, pues, cuando vivió justamente Salomón, en medio de la prosperidad más importante que ha tenido Israel. Israel no ha vuelto a ser lo que fue únicamente en días de David y de Salomón. Se llama la época dorada de Israel. Ellos tuvieron geográficamente toda la tierra que Dios les prometió. Y eran tiempos en donde había tanta riqueza que la plata y el bronce, mucho menos, no era para nada apreciada. Era como hierro cualquiera. Y el oro era muy común. Realmente Salomón llegó a tener demasiado poder y demasiada riqueza. Pero no solamente tuvo poder y riqueza, sino que tuvo muchísima sabiduría. De hecho, con base en la sabiduría, fue que Salomón amasó dicha riqueza y dicha fama. Fue un hombre profundamente sabio como ningún otro lo pudo ser en su existencia. Y en esa sabiduría que tuvo Salomón, en todo eso que Salomón escudriñó, filosofó, pensó, pues escribió el libro de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés viene de la unión de dos palabras en griego que nosotros más bien ya conocemos, que es la palabra eclesia, de donde sale iglesia, que significa asamblea, y la palabra coelet, que en hebreo es la palabra predicador. O sea que ecle de eclesia y estés de coelet, de predicador. Luego Eclesiastés habla de una asamblea y de un predicador. Ese es el título del libro. Y el libro hace parte un poco de la literatura pesimista de aquel tiempo. En días de Salomón, los escritores hablaban bastante de lo fría que era la vida, y era interesante cómo la mayoría de ellos concluían que el suicidio era la única respuesta que debía tener el hombre para con la vida fría que le circundaba, pues. A diferencia, obviamente, Eclesiastés es un libro que habla también en términos pesimistas, porque si usted lee Eclesiastés de manera muy juiciosa, se encontrará que Salomón habla de que para él no hay sentido en muchos aspectos de la vida, que él ha probado de todo y que nada lo satisfizo. Bueno, es un poco pesimista realmente Salomón, pero la diferencia es cómo termina el libro. Lo repito, la mayoría de libros terminaban con el suicidio como respuesta al pesimismo en el que los escritores tenían en aquellos tiempos. Pero Salomón no termina con el suicidio como la respuesta al pesimismo que circundaba, sino que el final del discurso de Salomón terminaba en Dios como esperanza. Y es que Dios siempre es esperanza, ¿verdad?
Definitivamente.
Entonces, esta es la diferencia. Ahora, las ideas del libro son básicamente tres a mi juicio. La primera es que el libro de Eclesiastés es una respuesta al pesimismo, lo repito. Salomón dice, no, Dios es la respuesta. Porque uno puede caer en estos días en un pesimismo, ¿no? Y es que habrían razones para ser pesimistas, ¿no? Ver noticias, ver nuestro ambiente social, económico, a veces nosotros mismos, y nos encontramos siendo pesimistas muchas veces. Pero cuando lees Eclesiastés, en Eclesiastés encuentras que Dios es la respuesta al pesimismo del ser humano, de la humanidad, a su sensación fatídica, a esa falta de anhelo por la vida, a ese sinsabor por la existencia que es tan común hoy en día, ¿no? Suicidios de jóvenes, de señoritas, de todo estrato social, incluso en los estratos sociales más altos, al parecer ocurren más suicidios incluso que en los más bajos. La gente carece hoy del sentido de la vida. Para muchas personas simplemente, incluso cristianos, pueden decir, pero ¿para qué vivo? La vida ya no tiene sentido para mí. Tengo problemas, parece que no soy pleno. Y creo que este mensaje de Eclesiastés es muy actual justamente por eso, porque la mayoría de personas están en esta sensación de vida en donde no le encuentran propósito a su vida. Por eso andan como andan, ¿no? Porque no le encuentran propósito a su vida. Y la estadística de suicidios entre cristianos es más alarmante de lo que tú piensas. Incluso, no solamente entre la multitud en la iglesia, sino incluso entre algunos líderes protestantes, cristianos. El año pasado acabamos de ver el suicidio de un predicador con una fuerte iglesia en Estados Unidos, de más de 6,000 miembros, su iglesia, con 4 hijos, de hecho, y predicó su último sermón y lo llamó cómo manejar la depresión, pero él mismo estaba tan deprimido, estaba tratando de aruñar, de buscar herramientas para no deprimirse y terminó suicidándose. Porque el pesimismo y el sinsabor de la vida a cualquiera le puede atacar, incluyéndote a ti que te ves tan bonito y tan espiritual en esta mañana dominical. Pues Eclesiastés habla de eso, ese es su primer propósito. Su segundo propósito es evangelizar y combatir en medio del secularismo la idea de que Dios es real, de que Dios vive. Claro, Salomón, a diferencia de otros sabios de aquel tiempo, ponía al Dios judío, ¿no? Tú puedes leer literatura, que no necesariamente es mala, pero su conclusión no es Dios. Hay libros de filosofía, psicología, no sé, de muchos temas que animan a las personas a mantenerse inspiradas. La diferencia entre Salomón y los demás es que la fuente de la inspiración de Salomón no era simplemente abrir los ojos y ver las montañas y los mares, que entre otras cosas es una buena terapia. Recordar que estamos rodeados de cosas muy buenas que Dios nos ha dado. Alma mía, bendice a Jehová, dice el Salmo 103, ¿verdad? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Te quiero recordar que tú eres una persona muy bendecida esta mañana. Quiero pedirte que mires al que está a tu lado, lo sacudas un poco y le digas, tú eres muy bendecido. No se te olvide eso, por favor. Cuando venga el pesimismo a tu vida y con sus lazos te quiera atrapar y hacerte ver lo miserable que es tu existencia, mira un poco, abre tus ojos y date cuenta que estás muy, pero muy, pero muy, pero muy bendecido. Comiste esta mañana, te alimentaste, ¿verdad que sí? Y si no es porque estamos en ayuno, porque estamos en la presencia de Dios, no por otra razón. Hay una fotografía que a mí me hizo llorar, una fotografía me hizo llorar, por ahí la tengo guardada entre mis datos, de una pequeña niña en la guerra, en el conflicto interno que tiene Siria desde hace tanto tiempo. Ahorita está un poquito acallado por el tema de Israel y Gaza, pero Siria tiene un conflicto interno fuertísimo. Y es que ahí convergen un poco de visiones políticas y hay más de 6 grupos diferentes todos que se matan entre sí y la gente, como siempre, los que no quieren irse ni aquí ni allá son los que quedan en el fuego cruzado y han muerto tantas personas en Siria, ¿no? Hay una fotografía que ganó un premio en donde un hombre toma una fotografía de una niña que ha quedado huérfana, por supuesto, en los días más fuertes de la guerra quedó huérfana y entonces ella ha hecho con una tiza una figura en el piso como de una mamá, como si fuera su mamá, ¿no? Y la niña hace la figura en el piso, y luego la niña en posición fetal se recuesta sobre la imagen que ella misma pone con tiza, recordando su querida madre y tratando de alguna forma de emular de alguna manera la sensación de protección de un padre o una madre que cobijan a su hijo. No, yo te digo, tú estás muy bendecido, te lo digo, tú estás muy bendecido. Hay cielos abiertos sobre ti. Lo que nos debe hacer llorar no es nuestra situación, pues nuestra situación, por complicada que a veces parezca, no es tal como la de otras personas. Tú estás muy bendecido. Levante su mano y diga: gracias, Señor, yo estoy muy, muy, pero muy bendecido. Y ahora dele un aplauso a ese Dios que te bendice. Ahora, lo interesante de la literatura de Salomón era que, aunque sí, cita todos estos elementos, el poema que les cité algún día, a mí me encanta ese poema, yo lo he hecho casi norma de vida, trato de hacerlo porque yo también soy a veces pesimista, como cualquiera de ustedes, el de Facundo Cabral, que dice: no estás deprimido, estás distraído, distraído de lo que te circunda, de las montañas, del aire, de tu abuela, de tu madre, de tu tío, de las cosas que te rodean. No estás deprimido, estás distraído. Es una poderosa verdad, eso es muy cierto. Y pues, déjenme hacer este paréntesis. Facundo Cabral escribe ese poema luego de que su esposa y su única hija, son muertos en un accidente de avión. El avión se ha estrellado y se han muerto. Y él escribe el poema luego de perder a su esposa y su única hija. Y se toma la idea de que no estaba realmente deprimido, estaba distraído de tantas cosas buenas que todavía te quedan. Porque aquello, tú puedes haber perdido cosas, pero todavía otras son tuyas. Hoy tienes otras bendiciones. Esta mañana disfrutas de bendiciones. Disfruta la bendición de esta iglesia. ¿Cuántos disfrutan de esa bendición? Y disfruta de la bendición de este pastor. No, gloria a Dios. Tengo que darme ánimo, que ustedes no me lo dan, me toca a mí mismo. Gloria a Dios. Pero Salomón termina diferente, porque Salomón no habla solamente de eso. Salomón concluye, a diferencia de la literatura circundante, Salomón concluye su idea en Dios. Dios es esperanza. Él mismo parece ser que pelea consigo mismo durante el libro. Deberías leerlo con atención. Él pelea con sus emociones y brega y reflexiona y pelea, pero cuando termina el libro él mismo reflexiona y dice: no, Dios es esperanza, Dios sigue estando en su reino, Dios sigue estando en su trono, Él es fuente de vida y Él es bendición. Y está aquí en esta mañana y le rendimos un aplauso a aquel que vive, que reina por los siglos de los siglos, que no tendrá final jamás. El libro funciona como una respuesta al pesimismo, pero funciona también el libro como un combate al secularismo, a meter a Dios en las vidas de las personas. Y tercero, esta es la tercera idea de todo el libro, es que el libro brinda una idea equilibrada de la realidad. Es decir, el libro prohíbe el pensamiento de que la existencia de Dios no sirve para la vida práctica. Eso me dijo una mujer hace muchos años. Previo a intentar suicidarse, me dijo: Dios, pero ¿para qué me sirve Dios? Yo tengo esta realidad, tengo esta situación, ¿de qué me sirve Dios? O sea, necesito una solución en este problema. ¿De qué me sirve Dios?, me dijo ella. Y obviamente le argumenté: Dios sirve demasiado en tu problema. Es más, Dios, Él, esa persona maravillosa que se llama Jesús de Nazaret, Él suele ser la solución a cualquier problema sobre la faz de la tierra. Y seguimos gritándolo: Cristo es la solución, Cristo es la solución, Jesús es la solución. ¡Oh, por supuesto que Cristo lo es! Claro, amén, aplaudimos al Señor. Realmente es cierto. Es cierto, en términos generales lo es. Ahora, pues prohíbe ese extremo de pensar que Dios no sirve para la vida práctica, pero prohíbe el otro extremo de romantizar la idea del cristianismo, prohíbe un optimismo irreal, como si la fe cancelara la vida real. Entonces nos ubica con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Mete a Dios en tu vida, pero vive la vida también. Nos trae la idea de que Dios quiere salvar tu alma, pero también quiere salvar tu vida. Salva tu alma y no pierdas tu vida. Dile eso al que está a tu lado. Salva tu alma, pero por favor no pierdas tu vida. Hay quienes lo hacen, ¿no? Parece que dividen las cosas, viviendo en un mundo irreal, y esto tampoco es saludable. Ahora, obviamente, el libro, con base a estas cosas que les cuento, el libro pues menciona una serie de temas, muchos. La frase preferida de Salomón es todo lo que se hace debajo del sol, mencionando a las actividades terrenales. Y habla de que son ciclos, la vida es un ciclo. Salomón dice: lo que tú crees que es nuevo para ti, a otro ya le pasó, esto es un ciclo. He visto al hombre nacer, crecer, morir y dormir sin ninguna plenitud en la vida. Y entonces habla del trabajo, hasta piensa sobre las plantas, sobre la sabiduría en sí mismo, sobre el propósito de la vida. Bueno, el hombre realmente es todo un filósofo, lo es, el hombre más sabio del mundo. Y lo es siendo ya un viejo, ya ha vivido mucho. Y también medio descarriado, hay que decirlo. Y ella reflexiona, y cuando ya está terminando su libro de Eclesiastés, como buen predicador, como buen coeler, él dice: el fin de todo discurso oído es este. Me parece interesante que él habla como predicador. Él no dice: el fin de la vida es este, sino que él está hablando a los predicadores, a los que enseñan, a los que dicen, a los que son maestros, pastores, a todo aquel que se coloca frente a otras personas a decirles algo. Le dice: oigan, el fin de cualquier discurso debería ser tal. Lo que la idea entonces, la antítesis entonces, es que si tu conclusión es diferente a esta, es posible que tu sermón, tu predicación, tu enseñanza no tenga realmente una virtud moral. Como dijo, a mí me quedaron también clavadas esas palabras de una ministra de educación de hace como 18, 20 años casi, ¿no? Como 18 años, mientras Uribe era el presidente, y no recuerdo ahora esta ministra de educación, pero ella decía: estamos criando monstruos educadísimos, monstruos educadísimos. Yo dije: wow, eso es totalmente cierto. Educados, pero moralmente monstruos algunos. Y monstruos algunos, pero educados, monstruos educadísimos. Y entonces Salomón dice: mira, el fin de cualquier enseñanza, el propósito último de todo discurso debería ser este. Y él, como sabio, como predicador, lo dice, y lo diría obviamente con mucha razón. Yo pensaría entonces que la conclusión de Salomón tendría que ser algo tipo Indiana Jones, algo revelador, algo increíble, algo que nadie pensó antes. Pensé que con la sabiduría de Salomón, lo que nos va a decir debió ser simplemente algo que ningún otro previo a él pudo decir. Pero cuando nos encontramos con Salomón y en su conclusión, notamos la conclusión más simple y sencilla que cualquier buen predicador debería tener. Y en este punto recuerdo que en eso se basa ser un buen predicador. La base de ser un buen predicador, o un buen enseñador, o un buen pedagogo, o lo que tú quieras ser, es ser simple y sencillo. Spurgeon todavía ondea la bandera de haber sido posiblemente el mejor predicador de todos los tiempos. No el que más ganó almas, me refiero a la forma de su sermón. Spurgeon le llaman el príncipe de los predicadores. Ni siquiera era el que mejor hablaba, porque en días de Spurgeon, en el siglo XVIII, había otro predicador inglés también que le llamaban el pico de oro, ya que era tan atractivo en su sermón que toda la gente iba simplemente a escucharlo por gusto. A la gente le encantaba escuchar a ese tipo, y tal así que le colocaron ese apodo, el pico de oro. Pero de hecho, el pico de oro no llegó a ser tan famoso como Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero ¿qué hacía Spurgeon tan increíble que después de 200 años todavía hablamos de él? Para que usted lo entienda, a Spurgeon lo invitaron a una campaña a un pequeño pueblo en Inglaterra. El pastor de la iglesia local imprimió todo tipo de folletos y los colocó por todas partes anunciando la visita de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Vengan a escucharlo, seguramente será bueno. Publicitaron el evento hasta donde más no pudieron. Y una mujer llevó a su pequeña hija de 5 años y le dijo antes de ir a la iglesia: amor, hoy vamos a escuchar al que dicen ser el mejor predicador de nuestros días, Carlos Spurgeon. La niña se emocionó. Ese día no fue a escuela dominical, quiso quedarse en el templo de 5 años y ya quería escuchar a Carlos Hudson Spurgeon. Entró, se sentó en una de las primeras sillas. Spurgeon vino, predicó su sermón y salió. Se fue. Al terminar el sermón, la mamá le dijo a su pequeña hija de 5 años: amor, ¿cómo te pareció el sermón? Y ella dijo: bueno, la verdad no me pareció tan bueno. Y la madre le preguntó: ¿pero cómo vas a decir eso? ¿Cómo que no te pareció tan bueno? Fue espectacular. Y la niña dijo: no, no fue tan bueno. Explícame por qué no fue tan bueno. La niña le dijo: ah, mamá, porque hasta yo le entendí. La conclusión de Salomón fue sencilla pero poderosa. No pienses que lo sencillo pierde poder por ser sencillo. Hay verdades maravillosas, sencillas pero gloriosamente poderosas. ¿Sabes? Te digo una: Jesucristo es el Señor. Sencillo pero poderoso en esta hermosa mañana. ¿Qué concluyó Salomón? No hay ninguna revelación que tú y yo no hayamos escuchado ya antes. Salomón lo primero que dice es: el fin de todo discurso oído es este. Con un buen preámbulo, como lo hace un buen orador. El fin del discurso oído es este. Y lo primero que él dice es: teme a Dios. Teme a Dios. Y es interesante que Salomón diga esto porque el temor es innato. Es decir, tú naces con, además del temor, con 4 sensaciones más, entre ellas el amor, el asco, bueno, otras que ahora olvido, gloria a Dios, y el temor, una de ellas. De manera que es innato. Y este hombre dice: teme a Dios. Temer a Dios. Parece ser que temer a Dios es una enseñanza que contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque cuando hablamos del Nuevo Testamento y del Señor Jesús, hablamos de amor, de misericordia. Hablamos de aquel que murió con los brazos abiertos. Aquel de hecho que nos dice que no temas. Y de hecho, interesantemente, en la Biblia nos dice desde el principio al fin que no temamos. Es más, la Biblia dice que el temor es motivo de pecados. Hay un texto que me gusta que está en Proverbios capítulo 29 y versículo 25. Allí dice: el temor pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será prosperado. El temor no es un buen acompañante. El temor no es buen consejero. No puedes vivir la vida temiendo. El peor consejero es el temor. No temas al vivir la vida. Por favor, no lo hagas. No vivas con el temor del mañana ni del ayer. No vivas con temor. No vivas con temor de cuál será el próximo presidente o qué pasará con la tierra. No vivas con temor, te lo pido esta mañana. No vivas en temor. Es la peor cárcel en la que puede alguien vivir. No vivas con temor. Y de hecho, la Biblia dice que el temor es causa de pecados. Permítame darles algunos ejemplos. Abraham miente sobre su esposa por temor a morir. Génesis 12:11. Aarón hace un becerro de oro por temor al pueblo. Éxodo 32:21. Pedro es hipócrita con los gentiles por miedo a los judaizantes. Gálatas 2:11. Los discípulos dejaron al Señor por miedo a los sacerdotes y soldados que venían contra el Señor. Mateo 26:56. Los hermanos que abandonaron a Pablo en el juicio por temor a la ley, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 16. El temor te impulsa a hacer cosas que la coherencia no te impulsaría. El temor es mal consejero, pero con todo y eso, a pesar de eso, también te cuento que la Biblia dice en repetidas ocasiones: no temas, no temas, no temas. Yo te quiero pedir algo: no temas, no temas, no temas más. Tienes problemas económicos, te digo, no temas, trabaja, búscalo, sí, haz, muévete, ayuna por eso, ora. Pero te digo algo: no temas, no temas por la economía. Levante sus manos y diga amén. Si emocionalmente usted se siente mal, si ves que pasan los años y no te has casado, te digo, no temas. El temor es el peor consejero para buscar a alguien en matrimonio. No temas, te lo digo, no temas.
No hagas nada por temor, no temas, no temas, por favor, ayúdame algo, sacude al que está a tu lado, despiértalo y dígale, no temas, por favor, te lo pido, no temas esta mañana. Con todo y eso, y pese a que el temor, lo repito, es una emoción innata, tú naces con temor. Me ves a un bebé bruscamente y él se sacude con su tierna edad. El temor es innato. Y quizás por eso es que el primer consejo de Salomón es ese, teme a Dios. Lo que está diciendo Salomón es imposible no temer. Temerás, es innato a ti, hace parte de tu naturaleza. No te queda de otra que el hecho de que el objeto de tu temor sea saludable. No le temas a las arañas, a los espacios cortos, a los espacios grandes. No le temas al mañana, a la economía o al próximo presidente. No le temas a cualquier otra fobia, incluso que es el temor desbordado que pueda haber, entre las cuales hay más de 250 diferentes. El 8% de la población tiene algún tipo de fobia. Pero Dios dice, no le temas a nada de eso. Témele a Dios si quieres temer. Vuestro temor sea al Señor. Lo que está diciendo Dios es que Dios cuida bien de tu temor. No le temas a nada. No le vuelvas a temer. Hay unos textos que me parecen muy interesantes en cuanto a esto. Isaías 8:12 dice: ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y si le preguntas al Señor Jesucristo, Él también te responderá, ya que en Mateo 10:28 Jesús dijo, no le temas al hombre, que podrá matar el cuerpo, pero no podrá hacer nada más. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma enviarla al infierno. Si os digo, a Él temed. El libro de Santiago 2:19 dice que los demonios también reconocen esta verdad. Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan a su presencia. ¿Quién diría Spurgeon también? Spurgeon dijo que los ateos son una extraña raza. Él dice, o él decía, ni los demonios llegaban a tanto, ya que los demonios creían o creen en Dios y tiemblan a su presencia. Debíamos temblar a su presencia también. Te bastaría una mirada al Señor para entender que nada aparte de Él debería tener tu temor. O pregúntale a Moisés. Allá en el monte Sinaí, lo recuerdan cuando Dios le habló, truenos, centellas, humeaba aquel monte, había un terremoto, un temblor, la gente gritaba y decía, wow, no queremos que Dios nos hable, que te hable a ti, tú nos cuentas qué mandó a decir, no queremos volver a ver a Dios. O pregúntale a Juan Apóstol, que mientras escribía el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, vio, escuchó la voz atrás de él y cuando volteó, vio al Señor Jesucristo y cae como muerto. ¡Oh, vuestro temor debe ser Dios! Con mucha razón, entonces, lo primero que dice Salomón es, oído el fin de todo el discurso es este, teme a Dios. Y el segundo punto de su sencilla conclusión es, guarda sus mandamientos. Recuerde que este es el fin de todo discurso. Y en el fin de todo discurso, Salomón llama a la obediencia. Un elemento que nos enseñan desde que estamos en casa, ¿no? Recuerdo cuando eras chiquitico y decían, obedece. Suelo a veces preguntarle a mi hijo Juan José y le digo, amor, ¿cuál es tu única tarea en la casa? Y la única tarea de él en la casa no es estudiar, eso hace parte, pero la única tarea, le digo, ¿cuál es tu única tarea? Y él me dice, hacerte caso. Esa es tu única tarea. Tu única tarea es obedecer. Obedece al Señor. Y luego Salomón dice, porque las palabras de un predicador, las palabras en una congregación dadas por un pastor, son como aguijones y estacas. A mí me fascina esa analogía que hace ahí Salomón. Son como aguijones. Pablo dice, nosotros los predicadores hemos sido expuestos ante todo el mundo, somos menospreciados, dice en Corintios el apóstol Pablo. Y aquí Salomón realza un poco la labor que hace un pastor, un predicador, un padre de familia, cualquiera que trata de enseñar obediencia y moralidad y virtud. Y Salomón dice, las palabras de ellos, los consejos de ellos, las exhortaciones de ellos son como dos cosas. Número uno, como aguijones. Los aguijones al cual se refiere Salomón aquí eran los aguijones que tenían los labradores de la tierra en aquel tiempo. Tenían una yunta de bueyes, es decir, dos bueyes amarrados por un palo atravesado, ¿verdad? El yugo, en la mitad un palo también con un arado en la parte final en donde él se paraba sobre el arado para hacer presión mientras los bueyes andaban y se iba haciendo el surco. Y cuando los bueyes querían desatinar el surco y no seguían derechos, el labrador tenía justamente eso, una punzada, una vara con una pequeña punta al final, y entonces desde atrás, ¡chan!, pullaba las piernas de los bueyes para que corrigieran el surco, y ellos sentían el punzonazo y entonces corregían su caminar. Pero también Salomón dice que no solamente son como punzadas, sino como estacas. Y la estaca se refiere justamente también en términos del labrador a aquel que amarraba una oveja, un buey, lo que fuera, a una estaca y la metía en el piso ahí para que no se saliera del potrero, de la cerca. Así suelen ser los buenos consejos. Los buenos consejos generalmente no tienen que ver con haz lo que se te dé la gana, vive como quieras. Estamos en la época de la libertad, eres un arcaico. Tú no conoces el nuevo mundo, estás chapado a la antigua. ¿Pero qué te pasa? Esos son los consejos que alguien que vive a gusto en este mundo da, pero los buenos consejos son como clavos sin cabos, no te tienen que gustar. Son los que el padre da al hijo de amor, no es por ahí, corrige tu camino y a veces lo acompaña con un correazo o con un coscorrón. Y Dios hace lo mismo contigo espiritualmente. Y te dice, no es por ahí. Y acompaña cuando tus oídos se cierran a su voz. Dichas palabras con un agujonazo que sientes. Por ahí tú dices, eso es Dios porque ando como descarriado. Pero también son como esos clavos hincados que no te dejan salir del surco. Y la iglesia hoy en día quiere todo el tiempo saltarse el surco. Ay, pero qué aburridos son ustedes. Ay, pero todo es no. Ay, pero todo es malo. Pero es que justamente es el buen consejo lo que te amarra al surco y no te deja saltar la baranda. Puede ser una comparación muy trivial, pero yo entré a un colegio, yo alabo a Dios por el colegio en donde estuve. Recuerdo al rector, era un monseñor. Yo no era cristiano en ese tiempo todavía, pero recuerdo, era a las 6:30 de la mañana en la puerta, 2,500 estudiantes. Y en la puerta él, monseñor, impecable. Zapatos lustrados, su corbata, su camisa clerical, todo pulcro él, sí, pulcro ese señor. Y tú, los 2,500 por la única entrada al colegio. Y recuerdo haber visto muchísimas mañanas de esas las chicas yendo a estudiar, bajándose el ruedo de la falda antes de entrar, que ahí estaba monseñor, quitándose el exceso de maquillaje. Recuerdo una escena. Aquí no vamos a hacer eso, así que tranquila. Diga, uy, gloria a Dios. Pero recuerdo una escena, un día un chico venía con un copete súper largo aquí, estilo Clark Kent, masticando chicle, 6:30 de la mañana. Y el bocidor lo vio y le dijo, venga por acá. El chico se fue donde estaba él. El bocidor siempre tenía unos guantes blancos. Dijo, póngame el chicle aquí, por favor. Sacó el chicle, se lo puso ahí en el guante. Todos los que estábamos alrededor de repente empezamos a caminar muchísimo más lento porque no nos queríamos perder la escena de lo que ocurriría después. Todos caminamos lento. Yo era uno de esos, de los más cercanos, porque tengo algo de chismoso. ¿Cuántos lo tienen también? ¿Cuántos lo reconocen y dicen, ay, Dios mío, amén? Y bueno, señor, le han puesto el chicle ahí y la recuerdo. Ay, Padre Celestial. El cachumbito este, perdón la expresión, la ha envuelto en el chicle así. Y le ha dicho, esto es un colegio, hágame el favor, mijo. Vaya y se peluquea como un hombre Y luego viene acá y lo recibimos con mucho gusto. Todos dijimos, ay, Dios mío. No, no es lo que vamos a hacer en esta iglesia, tampoco es lo que digo que hagas en casa. Quiero referirme al espíritu. Ay, que no seas cansón, los hijos con el papá, ay, pero usted sí fastidia que la iglesia, que... Porque ese es el fin de todo discurso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, y los mandamientos son a veces como punzadas o como clavos en el piso que te amarran y no te dejan saltar alto sobre, me refiero a sobre la cerca, pero después cuánto lo agradecerás, porque forman tu carácter, te hacen un hombre de bien, una mujer de bien. Y entonces hoy podemos levantar las manos al Señor, ¿verdad? Con los ojitos cerrados y decirle, ayúdame, Señor, sí, enséñame. ¿Qué tal si le dices, aquí tienes un corazón enseñable?